Capítulo 9, versículo 23. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Cuando Dios ordena la marcha. El principio rector del caminar de Israel no fue estrategia humana, sino mandato divino. Números, capítulo 9, establece la regla. Números, capítulo 10, muestra su ejecución, pues partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La marcha del pueblo revela soberanía, orden y obediencia regulada por revelación. ¿Puede hoy la iglesia caminar bajo el mismo principio? ¿O hemos sustituido el mandato por la preferencia, la revelación por la opinión y la dependencia por la autosuficiencia? Números 9, 15 nos introduce a la manifestación visible de la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Una nube que lo cubría de día y una apariencia de fuego de noche. Esta nube no era un fenómeno natural, sino la gloria de Jehová habitando en medio de su pueblo, tal como se había manifestado al terminar la construcción del tabernáculo, allá en Éxodo capítulo 40. Era la confirmación de que Dios no sólo había redimido o salvado a Israel, sino que moraba con él, moraba en medio de él. Recordemos que el tabernáculo era esa tienda de adoración, si le podemos decir de una manera sencilla, donde estaba el mobiliario, todo lo que Dios había establecido a Moisés para que habite o para que esté en ese lugar. Ahí estaba el arca, estaba el candelabro, estaba el altar de bronce, el tabernáculo estaba dividido, tenía un atrio, una parte bastante amplia, un patio bastante amplio, y aparte tenía también el lugar santo y el lugar santísimo. Tal vez usted habrá escuchado sobre esto, pero era una tienda de adoración. Y recuerde que Israel estaba rumbo a la tierra prometida, y esta tienda de adoración o tabernáculo se armaba y se desarmaba. Una vez que estuvo construida, la misma gloria de Dios llenó esta tienda de adoración. Era visible a los ojos de Israel, era visible esa nube de Jehová. El movimiento de la nube determinaba el movimiento del campamento. Es interesante lo que nos enseña Números. Cuando se alzaba la nube, Israel partía. Cuando la nube no se movía o permanecía, Israel acampaba. Y eso lo encontramos precisamente en el capítulo 9 de Números, versículos 17 y 18. Así entonces, el mandato de Jehová, mencionado en el versículo 23, se expresaba por medio de esta señal visible. El versículo que leímos al inicio, ¿no? Se expresaba por medio de una señal visible. O sea, todos podían ver esto. Todos lo veían. En el desierto, sin rutas, sin ningún tipo de seguridad humana, ellos dependían completamente de la dirección divina. Por tanto, la nube explica la lógica espiritual de la marcha del pueblo en Números capítulo 10. Israel no caminaba por intuición, no lo hacía tampoco por estrategia militar, sino en respuesta obediente a la presencia gobernante de Dios. La nube era la señal externa de una verdad más profunda. ¿Cuál es esa verdad? Que el pueblo de Dios vive y se mueve únicamente bajo su dirección soberana. Aquí entonces vamos a ver cómo Dios determina los tiempos, cuándo acampar y cuándo partir. Israel no se movía por ansiedad, ni se detenía por comodidad, dependía del mandato. Podemos nosotros mencionar lo que la Escritura nos dice, por ejemplo, en Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Quiero que entiendas que toda la Escritura quiere enseñarnos que nuestras propias vidas también se mueven bajo la obediencia de nuestro Dios. Lo que para el pueblo o la nación de Israel era un aprendizaje, para nosotros también. La Escritura nos habla de eso. Dice el Salmo 31, en tu mano están mis tiempos, oh Señor. Y dice el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Precisamente ahí Hechos diciéndole a los primeros creyentes, a los primeros judíos creyentes de la iglesia, ellos querían saber más de lo que Dios iba a hacer. Y es claro, la Escritura no toca a nosotros conocer lo que el Padre ha establecido, sino lo que nos toca a nosotros es obedecer su palabra. Obedecer. Estamos verdaderamente en una constante obediencia, un constante aprendizaje por obedecer. Yo te aseguro que el día de hoy nadie puede decir que obedece plenamente al Señor. Porque siempre Dios va a mostrar dónde está la falencia, o Dios va a mostrar dónde está aquel punto donde todavía no practicas obediencia al Señor. Nadie puede decir, Señor, yo ya estoy exonerado con respecto a la obediencia. Soy completamente obediente. No, el Señor te va a mostrar todavía en qué áreas necesitas aprender obediencia. El pueblo estaba aprendiendo, el pueblo tenía la presencia visible de nuestro Dios, y tú no digas, oh, es que si yo hubiera estado ahí, ¿cómo no voy a obedecer? El día de hoy tú y yo tenemos la Escritura, tenemos la Palabra, tenemos la revelación completa. Lo que para ellos era en ese momento una vivencia con el tabernáculo en medio de ellos, para nosotros es una realidad en Cristo Jesús. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo vino y se hizo tabernáculo en medio de los hombres, como lo dice precisamente Juan en su Evangelio. Hizo tabernáculo, habitó en medio de nosotros. La soberanía de Dios gobierna entonces los tiempos de quietud y de avance. Todo tiene su tiempo, como lo dijimos en Eclesiastés. Todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. A veces queremos nosotros de viejos hacer las cosas que no hicimos de jóvenes. O a veces el joven quiere hacer cosas que todavía no está preparado por su madurez mental. Todo tiene su tiempo. ¿Y cómo yo lo sé? Acercándome y conocer la sabiduría infinita del Dios Todopoderoso. ¿De quién está hablando aquí específicamente? De los hijos de Israel. Porque ellos, al mandato de Jehová, ellos o acampaban o partían. Así que a quien se está dirigiendo es a los hijos de Israel. Es decir, la obediencia era corporativa. No era solo Moisés quien obedecía. Era todo el campamento que debía moverse o permanecer conforme al mandato de Jehová. Sin embargo, el texto afirma también que el mandato venía por medio de Moisés. Mira ahí en el versículo 23, tenlo ahí, dice, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho, por medio de Moisés. Y esto introduce un principio de mediación que hay que considerar. Dios comunicaba su voluntad a través de su siervo designado. Mira, es interesante esto. Primero porque es una obediencia corporativa. Es todo el pueblo. Lo que requiere que todo el pueblo debe tener un solo sentido. Y si nosotros lo llevamos al día de hoy, a lo que es la iglesia del Señor, la iglesia debe tener un solo sentido. Cuando la iglesia tiene tiempos de instrucción, como por ejemplo la edificación a través del discipulado, cuando la iglesia tiene un tiempo de oración pública, como precisamente las reuniones de oración, cuando la iglesia tiene un tiempo de adoración corporativa, como lo hacemos en los cultos. Todo eso debe entenderse como una obediencia corporativa. Todos juntos, buscando obedecer la voluntad de nuestro Dios. Y claro, vemos también aquí a Moisés, en cierta manera, está
dando ese principio de mediación, porque las iglesias el día de hoy también tienen líderes. Dios levanta en las iglesias líderes, llamados ancianos, pastores u obispos, quienes toman ese liderazgo del pueblo y lo encaminan para que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, pueda obedecer fielmente la palabra de nuestro Dios. Además de eso, una pregunta que viene a nuestra mente y que es importante considerar, porque siempre hablamos del pueblo avanzando en el desierto. ¿Cómo podía un pueblo tan numeroso marchar en el desierto? Tal vez no hemos pensado en eso. Lo que deja también claro una determinante. Dios establece el orden en que el pueblo marcha. Según Números, capítulo 1, escucha esto, los varones mayores de 20 años aptos para la guerra eran más de 600.000 varones, solo los aptos para la guerra. Esto no incluía mujeres, niños ni levitas. Sumando las familias completas, sumando los levitas, la tribu de Leví, Números capítulo 3 da ese detalle, considerando la multitud mixta que había salido de Egipto, es razonable estimar que Israel podía superar el 1.5 millones o incluso acercarse a 2 millones de personas. No era un grupo pequeño, sino una nación entera desplazándose por el desierto. Siempre he escuchado yo ese número de 2 millones. Y claro, la Biblia corrobora eso, lo hace muy bien. Podemos inferir y tener un aproximado de casi 2.5 millones a 2 millones de personas, una nación entera moviéndose por el desierto. ¿Cómo podían marchar tantos en el desierto? La Escritura muestra que no había aquí desorden humano, sino una organización divina. Cada tribu tenía su jefe, su estandarte y su posición definida. Eso lo muestra Números. Números se caracteriza precisamente por censo. Por eso se llama Números. Génesis, los inicios. Éxodo, precisamente la salida del pueblo de Egipto, ¿no? El Levítico, precisamente la normativa con respecto a los sacrificios, los sacerdotes. Y Números nos da un conteo en cuanto a cuántos dejaron el Sinaí y cuántos llegaron al final a la tierra de Canaán. Eso es muy interesante tomarlo en cuenta. Así entonces, la dirección sobrenatural de Dios a través de la nube y la provisión constante de nuestro Dios hacía posible lo que humanamente era inviable. Era realmente imposible de hacer. La magnitud del pueblo resalta no la capacidad de Israel, sino la soberanía y fidelidad de Dios que lo guiaba y sostenía. Dios había entonces establecido un orden correcto y esto no debemos nosotros de pasarlo por alto. A veces nosotros queremos ser más sabios que Dios. A veces nosotros queremos agregar a lo que Dios ya ha dicho, esto es para ti, suficiente. A veces también nosotros queremos minimizar lo que Dios nos ha dicho y solamente cumplir una obediencia parcial y no una obediencia total. Pero si prestamos atentamente a todas las cosas que el Señor hizo con esta nación, que en cierto sentido vemos a Israel como un tipo de lo que sería la congregación, la iglesia el día de hoy, podemos ver cómo Dios los organizaba y cómo Dios les decía cómo salir. Por ejemplo, es interesante ver que en este orden de marcha, al oriente estaba la tribu de Judá. Al sur estaba la tribu de Rubén, al occidente estaba la tribu de Efraín y al norte la tribu de Dan. Cuando ellos partieron, conservaron este orden. No hubo desorden. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, claramente él afirma, Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Es un Dios de orden y paz. Todo debe hacerse. El mismo capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice, todo debe hacerse decentemente y con orden. Pero para poder hacer esto, tenemos que prestar atención a los detalles que Dios nos ha mostrado en la palabra. Dios no improvisa estructuras. Su diseño siempre precede a un movimiento perfecto y planeado por Él. Si solamente nosotros permitiéramos que nuestro Dios guíe todo lo que hacemos en nuestra vida, nuestras decisiones, todas las cosas, no estuviéramos muchas veces pasando penurias, pasando altibajos, desalientos, sino que pudiéramos contemplar realmente la provisión perfecta de nuestro Dios. Si algún israelita salía de este pueblo o decía, yo no quiero ir de esta forma o no quiero ir por acá, ¿qué le esperaba sino la muerte? Dios los sostenía, los alimentaba con maná. La Escritura habla que aún dice, ni siquiera el calzado de sus pies en esos 40 años se puso viejo, ni la ropa que llevaban. Son cosas que a veces no consideramos detalles, detalles que pueden hacer la diferencia el día de hoy en nuestra vida cristiana, cuando nos alineamos perfectamente a la voluntad de nuestro Dios. Aprende esto entonces, mi hermano querido. Vemos esos principios de organización que el día de hoy hay dentro de la iglesia, principios de organización eclesial a los cuales tú debes someterte en tu voluntad. Y este orden no es un formalismo, no son tradiciones sin propósito espiritual, es un reflejo del carácter de Dios. Si consideramos lo que la iglesia hace el día de hoy, lo que estamos haciendo el día de hoy, reunidos primero en el día del Señor, reunidos para la adoración pública, cantamos congregacionalmente, leemos la Escritura públicamente, estamos recibiendo la instrucción de la palabra por medio de la predicación y también vamos a celebrar las ordenanzas, hoy tenemos cena del Señor. Entonces, estas cosas no son menos formalismos, no son tradiciones sin un propósito espiritual. Todo esto es lo que Dios ha establecido por medio de su palabra y refleja precisamente ese carácter santo de nuestro Dios, esa bondad que quiere para nosotros, dándonos medios de gracia para fortalecernos y para enseñarnos una vez más a aprender a depender de Él. Cambiar estas estructuras por lo más práctico, lo que mejor resulta, puede contradecir los principios revelados por nuestro Dios si consideramos hoy la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, profundicemos así brevemente, solamente mencionando cómo el orden refleja elección soberana y tiene consecuencias morales. Por ejemplo, si vemos al pueblo, a la nación, ¿quién estaba a la cabeza cuando ellos comenzaban a salir? Ellos estaban primero reunidos, el tabernáculo estaba en medio. Recuerda, la figura perfecta de Cristo hoy habitando en medio de su pueblo. Nuestro Señor se goza aquí cuando su pueblo le adora públicamente, como estamos haciendo el día de hoy. Si vemos nosotros a Israel, el tabernáculo ahí en medio, pero en cuanto la nube se levantaba, ¿quién iba a la cabeza? Acuérdate, sería vanguardia, la delantera, retaguardia es la parte trasera. Quien iba a la cabeza era la tribu de Judá. Génesis 40:10 afirma eso precisamente cuando el padre Jacob, ¿no?, le dice con respecto a Judá, no será quitado el cetro de Judá. Era Judá quien estaba a la cabeza, era Judá quien recibía la primogenitura. Judá era el cuarto hijo. Quien era primogénito era realmente Rubén, pero Rubén pecó. Cometió pecado desagradable a los ojos de Dios y por lo tanto él no recibió la primogenitura. ¿Quién la recibió? Fue precisamente Judá. Y sabemos que nuestro Señor se le llama el león de la tribu de Judá. Judá era quien estaba al frente. Así podemos nosotros decir, la preeminencia es resultado de elección soberana y no de derecho natural. Es Dios quien escoge a Judá. Dios quien designa que sea Judá quien vaya al frente. Así podemos también nosotros ver que si comparamos la iglesia local, el liderazgo en la iglesia local no se basa en antigüedad, sino en llamado y carácter. El pecado tiene consecuencias reales en la vida comunitaria precisamente cuando no se considera estas cosas que Dios establece. En las iglesias locales, Dios precisamente levanta líderes, líderes que son llamados y reconocidos por la iglesia del Señor. Hay un llamado para ellos. Aquí no es un derecho, sino que es precisamente la elección de parte de nuestro Dios, así como pasó con Judá. Y por ejemplo, si pensamos en Efraín recibe primacía sobre Manasés. Es interesante que en los nombres de las tribus, nosotros no tenemos la tribu de José, porque precisamente José tuvo dos hijos. El primogénito era Manasés y luego el segundo era Efraín. Pero es interesante también, y esto para que tú puedas ver cómo Dios actúa en su propósito eterno, cuando José va a traer a sus hijos para presentarlos a su padre Jacob, y Jacob les da su bendición, José venía con su hijo Manasés, el primogénito del lado derecho, y Efraín, el segundo hijo, del lado izquierdo. Jacob era, ya no veía bien. José dice: padre, aquí están mis hijos, bendícelos. Es interesante que José hace esto. Es decir, la mano derecha la pone sobre sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor. José como que se disgusta y dice: padre, te estás equivocando. Te estás equivocando, estás cruzando los brazos. Y precisamente Jacob le dice: no, no lo he hecho por error. Es así como va a ser. Lo que yo quiero que tú veas, que precisamente es Efraín quien recibe esa primacía sobre Manasés, no siendo aún primogénito. Génesis 48, 19, su hermano menor será más grande que él. Dios actúa conforme a su propósito eterno. Para que el propósito de Dios sea conforme a lo que él ha establecido, como dice Pablo en la carta a los Romanos, para que la elección permaneciese. Sí, es interesante esto, porque precisamente quien estaba al occidente era Efraín y no Manasés, en la disposición de cómo ellos salían y cómo se ubicaban precisamente cuando estaban en el campamento de Israel. Sí, debemos nosotros considerar esto, porque esta es la voz de Dios y es soberano. Nosotros no podemos nosotros cambiar lo que Dios ha establecido. A veces puede haber, dentro de una iglesia local, puede haber envidia ministerial que contradice la doctrina de la elección soberana de nuestro Dios. Nosotros, las iglesias, el día de hoy deben conocer, deben estar siempre alineadas con la voluntad del Señor, para que todas las cosas que Dios establece dentro de su iglesia local vayan de acuerdo a su propósito soberano establecido. Y debemos siempre tener esa apreciación a la voz de nuestro Dios y conocer su voluntad, porque eso es lo que nos ha mostrado a lo largo de toda la Escritura. No es precisamente, a veces en las iglesias se reconocen muchas veces a los líderes, a quienes hablan más, a quienes son más elocuentes, a quienes tienen más carisma, y no es necesaria, no es así. Dios ha establecido, por ejemplo, en su elección soberana, ha establecido cualidades que la iglesia debe reconocer para escoger quiénes van a ser sus líderes. Todo eso para que tú puedas entender que no es una cuestión meramente humana. Dios ha establecido todas las cosas. Y si pensamos en la tribu que iba al final, ¿qué pudiéramos decir nosotros de la tribu de Dan que iba en la retaguardia? ¿Tú te imaginas a todos ellos diciendo: no, 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 ¿por qué nosotros al último? ¿Y qué cosa tiene Dios contra nosotros? Dice claramente que la bandera del campamento de los hijos de Dan iba atrás, recogiendo a todos los otros campamentos. Iba al final. Eso está en Números capítulo 10. Y esto habla precisamente de esa diversidad funcional que hay dentro del mismo cuerpo del Señor. Tú le recordarás al apóstol Pablo diciendo en su primera carta a los Corintios capítulo 12, Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como a él le plació. No puede decir la mano quiero ser pie o la pie o el pie quiero ser mano. No puede decir el ojo quiero ser oído o el oído quiero ser ojo. No, Dios puso a cada uno como Él quiso. Ningún ministerio es insignificante y la protección y cuidado del rebaño es una función necesaria. Lo que estaba haciendo Dan atrás era precisamente esa función de cuidado. No porque esté al último. Nosotros no podemos pensar de una forma humana en las cosas como Dios ha establecido o en los dones y ministerios que el Señor nos ha dado. Dios ha dado diversidad y eso lo vemos el día de hoy en su iglesia local. La obediencia era regulada por medio de la revelación que Dios hacía. Una vez más dice Números 9:23, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo ha dicho por medio de Moisés. La obediencia está vinculada a la palabra revelada. Recuerda lo que dice Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. O como lo dice Timoteo en su segunda carta, Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, Dios es quien gobierna a su pueblo por medio de su palabra, que es totalmente suficiente. La iglesia no se guía por impulsos, por emociones, por sentires, sino por lo que está establecido en la escritura. Al mandato de Jehová, dice con claridad, la autoridad pastoral incluso está subordinada a la palabra de Dios. Obediencia parcial al final se convierte en una desobediencia encubierta. A veces no pensamos en eso. Solamente obedecemos parcialmente. Hago estas cosas, pero en estas cosas me excuso. Hago esto, pero esto de acá no lo considero que sea importante. No. Recuerda, una obediencia a medias al final se convierte en una desobediencia encubierta. Tarde o temprano se va a mostrar esa debilidad y Dios tendrá que obrar. Dios tendrá que hacerlo porque el Señor requiere obediencia completa. ¿Cómo se podía mover todo este pueblo, toda esta nación de 2 millones de personas si no era precisamente bajo la palabra de nuestro Dios, bajo el mandato de Jehová? Ahora, dice en el capítulo 10 de Números, versículo 33, que así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Es decir, en capítulo 9 se nos muestra precisamente lo que hacía nuestro Dios, esa nube que se levantaba, se ponía arriba y había que partir. O se quedaba y la nube indicaba al pueblo que debían ellos de quedarse ahí, inmóviles. Nadie podía reclamar. Era el mandato de Jehová, era la palabra de Dios. En el capítulo 10 se establecen incluso trompetas para poder guiar esta marcha. Y también se menciona cuando ellos salen, la primera vez. Dice, camino de 3 días partieron. Pero es interesante, hay un detalle muy importante. Dice que el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días. Míralo así. Cuando ellos partían, el tabernáculo estaba siempre en medio. La tienda de adoración estaba siempre en medio. Los únicos que armaban y desarmaban el tabernáculo eran los levitas. Las tribus, ya sabes, la de Judá, al frente. Y la tribu de Dan, atrás, en la retaguardia, cuidando. Cada una cumplía su propósito. Nadie podía decir, Señor, me has dado poco. Señor, ¿por qué me has dado esto? No, era precisamente lo que Dios había establecido y Dios lo había revelado por su palabra. Pero este versículo me dice algo más importante. Que el arca del pacto iba delante de ellos. Camino de 3 días. ¿Y cuál es el propósito? Buscándoles lugar de descanso. Dentro del tabernáculo, especialmente dentro del lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Precisamente un lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah visible de Dios, y el sacerdote ministraba delante de la presencia de nuestro Dios. Entraba una vez al año ahí, solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. Tenía que hacerlo de acuerdo como Dios lo había mandado. Él llevaba unas campanillas que sonaban cuando él ministraba la presencia de Dios ahí dentro de ese lugar, lo que implica que si esas campanillas dejaban de sonar es porque había muerto delante de la presencia de Dios por hacer algo indebido. O sea, yo quiero que entiendas que cuando la nube se levantaba, ellos marchaban, pero el arca iba adelante. El tabernáculo, la tienda desarmada, estaba en medio, pero el arca iba al frente, delante, haciendo camino. El tabernáculo marchaba estructuralmente en medio del pueblo, mientras que el arca del pacto, en momentos específicos, iba delante de ellos buscando lugar de descanso. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué te muestra eso en tu vida? Dios guía desde delante y habita en medio. Eso es lo que sucedía aquí. Dios guía desde delante, haciéndoles camino, pero habita en medio de ellos. Dice Éxodo 13, 21, y Jehová iba delante de ellos de día en día una columna de nube. Y tú has escuchado ese corito que dice, ¿no? De día columna de nube, de noche columna de fuego. La gente lo canta, pero no se da cuenta lo que implica para su propia vida cristiana, lo que quiere decir. No es una cuestión meramente sobrenatural que veía la nación. Es una enseñanza para todo el pueblo de todos los tiempos, el pueblo de Dios para todos los tiempos. Dios los cuidaba, pero asimismo también iba delante de ellos. Es el que nos guía, como lo dice el Salmo 48:14. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará. Él nos conducirá. Él es el que abre camino. ¿Pero para quién? Para aquellos que se someten a su voluntad. La presencia de Dios es el centro de la iglesia. Podemos decirlo y afirmarlo, no son los programas, no son las actividades, es la presencia de nuestro Dios como centro de la iglesia a través de su palabra. Cristo es quien dirige a su iglesia por medio de su palabra. Sin dirección divina, todo movimiento que se hace, toda actividad que se pueda hacer es vacío, no sirve de nada. ¿De qué sirven las actividades, los programas y muchas cosas si la palabra de Dios no está al frente guiándonos, dirigiéndonos, conduciéndonos? Realmente quedaría la iglesia quedaría en desobediencia. Triste que la iglesia, siendo lámpara, siendo luz, no alumbre, sabiendo que la iglesia tiene una misión de llevar el evangelio, no lo haga. De nada sirven entonces todas las cosas que se puedan hacer, todos los programas humanos, si la palabra de Dios no está al frente guiando, así como el arca les abría paso a la nación de Israel allá en el desierto. Y tú y yo estamos en un desierto. Si nosotros nos dejamos arrastrar por este mundo y nos enfocamos en este mundo, vamos a experimentar precisamente lo que pasaba con cualquier israelita que se abría de la voluntad de Dios, que salía del campamento, que buscaba su propia dirección. Va a perecer y a morir. Nosotros no podemos a estas alturas comenzar a incentivar nuestra propia autosuficiencia. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios ha establecido. El día de hoy no vemos un pueblo de 2 millones de personas en medio de un desierto. El día de hoy vemos una iglesia que está en medio de la muerte, de donde hay muerte, donde hay muerte espiritual. Realmente tú debes de ver a las personas que no conocen de Cristo como muertos espirituales. Necesitan la vida que Dios solo puede hacer, y eso lo hace una iglesia fiel que se deja llevar por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es triste cuando la iglesia olvida esa brújula, cuando la iglesia ha perdido esa brújula. Es una iglesia que va cayendo poco a poco en rechazo y en apostasía. Pero esto es comunitario, hermanos. quiero que entiendas, es comunitario. Es comunión entre varios creyentes. La iglesia no la hacen los líderes, no la hace el pastor de la iglesia, no la hace el que está al frente dirigiendo, no lo hace. No lo hace el ministerio de evangelismo, el ministerio de los matrimonios, no sé cómo quieras decirle, los ministerios diferentes que pueda haber, la alabanza. Hay iglesias donde la alabanza es el centro, prácticamente está, eso es muy importante. No, no es así. La iglesia debe ser dirigida por la palabra de Dios y toda la comunidad de creyentes son conducidos por la palabra de Dios. Mira que lo que te digo, comunidad de creyentes, todos aquellos que han creído. Cuando nosotros leemos Números, y con esto voy llegando al fin de este sermón, Números, ellos comienzan a marchar. ¿Y qué es lo primero que comienza a decir el pueblo? Cuando la gente comienza a ver la dificultad, el desierto, la gente comienza a decir, para eso nos trajeron a este desierto. Para eso vinimos acá, para morir de hambre, para morir de sed y ver a nuestros hijos morir a espada por todos los enemigos. Murmuración tras murmuración. Es precisamente en medio de ese desierto que murmuran. Pero una vez más, no te olvides, ahí estaba la nube. Ahí estaba la presencia visible de Dios. Ahí estaba el campamento saliendo y el arca del pacto al frente haciéndole camino. Pero ellos murmuraban. ¿Eso no te suena el día de hoy? A cuando a veces, cuando sucede muchas veces, que la gente no entiende los propósitos de Dios. ¿Y para qué tenemos que hacer eso? ¿Y para qué tenemos que hacer esto otro? ¿Para qué tenemos que evangelizar? ¿Para qué tenemos que proclamar? ¿Por qué tenemos que prepararnos? ¿Para qué tenemos que venir en el día del Señor? ¿Qué es todo eso? Comenzamos a manifestar nuestra propia autosuficiencia. Comenzamos de alguna manera a rechazar la dirección de Dios. Y Números se va a caracterizar por eso. Dios precisamente comienza a mandar castigo, mortandad, en todo el camino. 40 años. El clímax precisamente llega cuando Dios envía y le dice a Moisés, envía a hombres, a 12 príncipes que vayan a reconocer la tierra. Y recuerda, solamente dos vienen con un reporte favorable de acuerdo a la voluntad de Dios. Josué y Caleb. Sí, allá hay gigantes. Sí, hay ciudades fortificadas. Son ejércitos numerosos. Pero con nosotros está el Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese reporte fue minimizado. La gente se levantó y escuchó el reporte de los otros 10. Se levantaron y quisieron apedrear a Moisés y a Aarón. Pero Dios estuvo ahí siempre. Pero cayeron postrados en el desierto. Y más adelante, la rebelión de Coré. ¿Quién es este Moisés? ¿Quién es este Aarón? Si aquí hay 250 príncipes y aquí también hay levitas y sacerdotes. ¿Y qué hizo Dios? Mortandad. Quiero que entiendas, y esto es muy importante, la iglesia el día de hoy tiene precisamente a la palabra como autoridad. La iglesia el día de hoy reconoce a sus líderes para que puedan ser guiados en ese camino santo al cual tú y yo Dios nos ha llamado. Pero debe de haber de tu parte obediencia, fidelidad, reconocer que es la palabra de Dios y su obra soberana lo que ha establecido todo esto. Entonces, Dios establece el principio eterno. Dios determina los tiempos, no los olvides, no lo olvides. Dios establece el orden. Dios distribuye las diferentes funciones. Cuando vemos la marcha, como lo examinamos, nos sorprendemos realmente de todo lo que Dios hace. Dios guía por su presencia. Lo hace a través de, en el caso de ellos, el arca al frente. Nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios revelada el día de hoy por medio de la Escritura. Dios gobierna por medio de su revelación. Así entonces, cuando Dios ordena la marcha, el pueblo fiel obedece. Mira lo que te digo. El pueblo fiel obedece. La pregunta para la iglesia no es si entendemos el orden histórico de Israel y todas estas cosas, sino si hoy caminamos bajo el mismo principio rector, al mandato del Señor, conforme a su palabra, manifestamos una obediencia perseverante. Tal vez no somos perfectos, pero Dios comienza a trabajar en nosotros. Comienza a mostrarnos las cosas. Y nosotros tenemos que dejar a un lado autosuficiencia, nuestros propios pareceres y decir, Señor, aquí estoy. Conforme a tu palabra, quiero andar bajo tu voluntad y realmente de esa manera poder hacer tu obra. Pero se requiere definitivamente que puedas obedecerle.